El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación cumple 70 años este diciembre del 2013. Todo empezó en la biografía, ya larga biografía, casi tres cuartos de siglo, de biografía del Sindicato Nacional en diciembre de 1943. Entonces empezaron las cosas. ¿Quién decidió la creación del CENTE? Por supuesto que los gobiernos de la Revolución, como se estilaba a decir entonces. En la construcción del Estado postrevolucionario, los gobiernos de la Revolución, Calles fueron, Calles y Cárdenas fueron modelo a seguir en esa materia. Pero todos los gobiernos, todos los presidentes buscaron cómo amalgamar, unir a todas las fuerzas del país de todo tipo. Las sindicales eran de las fundamentales, las campesinas, las obreras, las empresariales, inclusive a través de las cámaras de comercio obligatorias, todas siguiendo un modelo que Calles fue el que echó a andar. Calles, inclusive en algún momento de su vida estuvo en Alemania de visita y le gustó el modelo alemán con que se trataban las relaciones sociales y políticas. Y trajo ese modelo a través del PRI. Es una de las tantas fuentes, no es la única, por supuesto, para la creación del Partido Revolucionario Institucional en 1929. Entonces todos se preocuparon por unificar fuerzas, unificar sindicatos y al sindicato de maestros, a los maestros les tocó, nos tocó en diciembre del 43, después de muchos intentos fallidos, antes de ese año del 43. Esos intentos siempre fracasaron, no hubo la manera de unificar al magisterio nacional. Cada quien tenía en sus estados, en su región, alguna agrupación sindical, pero era del interés del Estado mexicano, a través de los gobiernos, en este caso el gobierno de Ávila Camacho, unificar al magisterio y crear un sindicato único. ¿Cómo hacerle? Ávila Camacho no encontraba la solución. En diciembre de 1943 tuvo que retirar a su secretario de Educación Pública, Octavio Béjar Vázquez, y relevarlo por un hombre de 41 años de edad. En abril del 44 cumpliría 42 años, que se llamó Jaime Torres Bodet. Jaime Torres Bodet fue convocado por el presidente Ávila Camacho, él era subsecretario de Relaciones, y el presidente Ávila, don Manuel, como le dicen sus memorias, Torres Bodet lo invitó a ser el titular. ¿Y cómo lo narra Torres Bodet? De la siguiente forma. Dice en la página 221 del primer tomo de sus voluminosas memorias, Torres Bodet dice lo siguiente: responsabilidad imprevista. El martes 21 de diciembre de 1943 sonó en mi despacho el teléfono de la red gubernamental. Tomé el audífono. Reconocí la voz apacible y grave del presidente Ávila Camacho. Su llamado me sorprendió, porque habíamos conversado ampliamente días antes y no pensaba yo que tuviese él algún asunto especial que recomendarme en estos momentos. Quisiera hablar con usted, me dijo. Luego, con su cortesía característica, me preguntó si podía ir a verlo antes de las 12. Eran las 10 de la mañana. La hora que me propuso, las 11:30, me pareció propicia. Tendría así tiempo para dictar notas de cierta urgencia. Yo aquí añado, ¿dónde? Pues en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, que era donde trabajaba Torres Bodet. En el automóvil que me condujo al Palacio Nacional me pregunté varias veces qué desearía don Manuel. Al entrar en su despacho lo encontré preocupado pero sonriente. Me invitó a sentarme, no como de costumbre en la silla situada frente a su mesa, sino en el sofá que solía ofrecer a los visitantes junto al sillón que ocupaba él cuando no trabajaba ante su escritorio. Por lo visto iba a ser larga nuestra conversación. En lugar de iniciarla con el comentario de alguna de las cuestiones confiadas en mi cuidado, don Manuel, sin exordio alguno, me interrogó acerca de los problemas relativos al magisterio y trató de indagar mi opinión respecto a las dificultades surgidas entre sus líderes, a los tropiezos que había tenido en sus contactos con las autoridades educativas. Ignorando, como lo ignoraba yo entonces, muchos detalles, mi respuesta debió parecer una evasiva cortés. Cambió de táctica y optó enseguida por describirme cuántos contratiempos podrían surgir si fracasaba el Congreso de Unificación que varios grupos magisteriales iban a celebrar a partir del día 24 de diciembre. y estamos el 21 de diciembre, martes 21, en el Palacio de Bellas Artes. Dice Torres-Bodet, según insistió en explicármelo, el licenciado Octavio Béjar Vázquez se hallaba apenas convaleciente de los resultados de una intervención quirúrgica que pudo ser grave y su permanencia al frente de la Secretaría de Educación plantearía serios obstáculos al éxito del Congreso. En tales circunstancias, ¿qué cosa hacer? El licenciado Béjar Vázquez había tenido que afrontar la oposición de múltiples inconformes. Su política, contraria a la demagogia de extrema izquierda, pudo encontrar aplauso en diversos medios de la opinión, pero no siempre en el magisterio. Ciertamente, una parte del país estaba cansada de las arrogancias de algunos líderes, y aquí Torres-Bodet pone comillas, y no dejó de motivar controversias en ocasiones la gestión de los secretarios de Estado, a quienes los generales Abelardo Rodríguez, Lázaro Cárdenas y Manuel Vila Camacho hubieron de confiar una dependencia particularmente difícil. La que fundó Vasconcelos en 1921, gracias al apoyo del presidente Obregón. Todo aquello no me era desconocido. Leal a sus principios, como lo fue también su predecesor, el licenciado Sánchez Pontón, a los muy diferentes que sustentaba, el licenciado Béjar Vázquez había intentado corregir en los plazos más breves lo que estimaba una audacia anárquica de ciertas facciones del magisterio. La situación política nacional e internacional, el éxito de las propagandas hostiles, la tenacidad de los reaccionarios y la intrepidez de personas y sectores que deseaban apresurar el advenimiento del socialismo por medio de la escuela, crearon en muchos círculos del país un estado de desconcierto que suscitaba inquietudes críticas y polémicas. Mientras don Manuel me exponía sus reflexiones, recordé la obra del licenciado Bassols, inteligencia precisa, valiente, honrada, renuente a excusar la menor flaqueza. Después de él se sucedieron los licenciados Eduardo Vasconcelos, Ignacio García Téllez y Gonzalo Vázquez Lela. Enseguida, los dos abogados que ya nombré. Ahora bien, por capaces que resultaran en sus gestiones y sinceros que fueran en sus propósitos, las cosas durante años habían ido deteriorándose. El descontento era perceptible. Se advertía la voluntad de un cambio de orientación o por lo menos de estilo. Sin embargo, cualquier cambio exigiría mucha cautela, pues cada uno de los sectores opuestos quería prevalecer y, al prevalecer, abolir a sus enemigos. La masa magisterial había concluido por desdeñar a los funcionarios. Si estos eran rígidos, buscaban el modo de eliminarlos, tan pronto como la abundancia de sus protélitos avivaba en los dirigentes de las organizaciones en pugna el convencimiento de la fuerza que tenía en el país. Al considerar esta situación, solía yo preguntarme, ¿incumbiría toda la culpa de lo ocurrido a aquella masa, en gran parte mal preparada e insuficientemente retribuida? No es cierto que el común denominador de cualquier gran conjunto humano está hecho de rebeldía y sistemática hostilidad. En cuanto al magisterio, podía afirmarse que, en su mayor proporción, se hallaba constituido en aquellos años por hombres buenos y por mujeres generosas, cordiales para los niños, aunque inclinados a imaginar casi siempre que la repetición de lo que se aprendió a la ligera equivale al saber auténtico y que la simple constancia es signo inequívoco de trabajo. Muchos de los maestros, a quienes se acusaba de irreductible jacobinismo, vivían todos los meses con la angustia de que llegara el primer día del mes siguiente y no tuvieran con qué pagar al arrendador el importe del alquiler. Otros, a quienes se tildaba de ateos, comulgaban sumisamente, aunque eso sí, en la parroquia más alejada del sitio donde ejercían su profesión. ¿Cómo extrañarse de aquellas contradicciones? El magisterio estaba compuesto por tres sectores muy desiguales. Existía, en primer lugar, una mayoría sencilla, pero ayuna en proporción alarmante de competencia. Millares de profesores titulados, muchos de ellos de luz escasa o cansada ya por la edad o extenuada por la miseria. Junto a ellos, millares de jóvenes reclutados al favor de cualquier capricho. Al azar del menor encuentro, sin más diploma que el certificado de educación primaria o el recuerdo de 1 o 2 años de estudio en algún plantel de enseñanza media. Al lado de ese sector existía otro, menos numeroso, pero de movimientos más perceptibles. Alternaban en él maestros de innegable capacidad personal, políticos, Unos y otros vejados por la política, todos vivían insatisfechos. Estos porque la política los vejaba y aquellos porque no les rendía los frutos apetecidos. Por último, y la palabra último obedece tan solo a razones de cantidad, venían los maestros de conciencia y de corazón. Muerto ya Lauro Aguirre, se distinguían hombres como Rafael Ramírez, Guillermo Bonilla, Francisco César Morales, Enrique Corona, José Guadalupe Nájera, Celedino Cano, José Santos Valdés, Ignacio Ramírez, Salvador Varela y Luis Álvarez Barret. O mujeres como Rosaura Zapata, Luz Vera, Soledad Araya Solórzano, Guadalupe Sejudo, Dionisia Zamora, Guadalupe Ceniceros y las hermanas Norma. En un plano distinto, empezaban a destacarse profesores y profesoras como Mario Aguilera, Manuel López Dávila, Paula Gómez Alonso, Isidro Castillo, Lucas Ortiz, Víctor Gallo, Dolores Uribe, Luis Herrera y Montes, Miguel Huerta, Efraín Núñez Mata y muchos otros y muchas otras. Pues no puedo eludir a todos y la relación que hago aquí no es juicio, sino personal recuerdo de gratitud. El problema profundo del magisterio había sido esquivado, no suprimido, por la instauración del estatuto jurídico de los empleados al servicio del Estado. Ojo aquí, porque en esta narración de Torres Bodet, él se mete, esta memoria ya la he revisado a conciencia en los dos tomos, el primer tomo tiene más de 700 páginas, y él alude aquí a la situación jurídica y administrativa de los trabajadores al servicio del Estado y de lo que habría de ocurrir con el magisterio en su situación laboral nueva al momento de crearse el CENTE, es decir, ir al estatuto jurídico o no, crear una ley especial o no, crear una ley colectiva o no, que fue finalmente la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y tiene que ver de esto 70 años después con la actitud de los gobiernos del PRI, del gobierno del PRI de Enrique Peña Nieto, y este nuevo cambio de reglamentación que sobrevivió 70 años prácticamente y que pone a los maestros, nos pone en contra de la pared, nos pone contra la pared por este cambio de régimen laboral que es realmente lo que se presentó como reforma educativa. Es un cambio de régimen laboral y no hay más que puntualizar, añadir o analizar aquí. El cambio de régimen laboral ocurre 70 años después con la reforma a la ley del servicio general, de la ley general del servicio profesional docente, y tiene raíces en estos párrafos de Torres Bodet. Esta parte quisiera comentarla en otro momento y ceñirme nada más por esta ocasión a qué es lo que hizo y dijo Torres Bodet a propósito de la charla con Ávila Camacho para ir a dirigir la secretaría y fundar el CENTE. Torres Bodet se sentó, decíamos, en el sofá, estuvo platicando con el presidente y una vez que supo la idea del presidente de ponerlo como secretario de Educación, dice Torres Bodet en la página 225, primer tomo, acudí a todos los argumentos para negarse, pues, la esterilidad de un cambio tardío que parecería una concesión a la extrema izquierda y disgustaría a los amigos de Béjar Vázquez, entre los cuales se encontraba nada menos que el propio Vasconcelos. Vivía José Vasconcelos, ya para entonces admirador de los alemanes y de los nazis, ¿no? Eso lo digo yo, no lo dice Torres Bodet. Decía que estaba pues Vasconcelos y Antonio Caso. Alegó también Torres Bodet, dice, mi desconocimiento completo de los jefes del magisterio, mi falta absoluta de relación con los guías de la política militante, incluso el hecho de que el proyecto de presupuesto para el año 44 había sido ya remitido a los diputados, circunstancias que forzosamente retardarían cualquier acción del Ejecutivo para ampliar las partidas correspondientes a la Secretaría de Educación. Nada de cuanto dije lo persuadió, sentí que su decisión había sido madurada muy detenidamente y que, por escasas que fueran mis aptitudes, no había encontrado a ningún otro candidato con quien pudiese depositar su confianza de hombre. Esta consideración a la postre fue la que me venció, dice Torres Bodet. Después de un último intento de resistencia, acepté el cargo. Y antes de despedirme, le pregunté qué deseaba hacer en lo relativo a la inauguración del Congreso Magisterial. Prepare usted su discurso, me dijo rápidamente. Y agregó, iremos juntos a Bellas Artes. Usted tomará posesión el 24 de diciembre por la mañana Pero por la tarde, su mensaje a los maestros será en realidad su presentación. ¿A qué se refería aquí don Manuel? Dice Torres Bodet. Bueno, se refería a que en la mañana tomaba posesión Torres Bodet y en la tarde tenía que ir a inaugurar el Congreso Fundador, el Congreso en el que el CENTE se fundaba. Y esto ocurría en la última semana de diciembre de 1943, hace 70 años. De entonces para acá, las reglas han sido las mismas. El gobierno federal pone y quita a los líderes sindicales nacionales. Los gobiernos de los estados sostienen o no el estado de cosas que guardan los estados y las secciones sindicales. Todo eso ha sido común durante 70 años, común denominador en todas estas décadas. También el común denominador de la falta de rendición de cuentas. No ha habido rendición de cuentas. La democracia del CENTE deja mucho que desear en materia de los parámetros, si lo comparamos con los parámetros que hay a nivel internacional sobre las valoraciones con las que se califica si una organización es democrática o no. Y todo eso es en común un déficit, deja en resultado un déficit en la calidad de la democracia en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Son 70 años. Torres Bodet narra aquí esta charla inicial con el presidente Ávila Camacho, de cómo lo invitó y cómo finalmente y por qué aceptó el cargo de secretario y cuál fue su primera actividad. En otro momento platicaremos exactamente qué hizo después, cómo emprendió este trabajo descomunal de procesar del 24 al 30 de diciembre, 6 días intensos, donde lo que estuvo haciendo Torres Bodet no fue dirigir la secretaría, sino dirigir a distancia, a unas cuadras, el congreso con el que el CENTE se fundaba. Como no había secretario que pudiese lograr un consenso, pues la Secretaría de Educación Pública puso un ex subsecretario para que ocupara el cargo del secretario general, de primer secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato. Así como entonces puso el presidente de la República al secretario Chávez Orozco, Luis, en el año 2013, es el gobierno federal quien, con mensajes, con fotografías y con ceremonias, dice con quién se va a entender, con quién se entiende, con quién va a tratar los asuntos laborales del magisterio. Y así queda el Comité Ejecutivo Nacional, actualmente a la cabeza de Juan Díaz de la Torre. Las reglas son las mismas. El sindicato está subordinado como pieza del Estado mexicano al interés del gobierno en turno. En su momento, el panismo de Fox y Felipe Calderón dio señales inequívocas de que su trato sería con la maestra Elbester Gordillo. Y eso fue un señalamiento, una directriz de la que no se movieron ninguno de esos dos sexenios panistas. Y la nueva época del PRI en el gobierno federal dijo, es con Juan Díaz de la Torre con quien nos vamos a entender. Ávila Camacho dijo, es con Luis Chávez Orozco con quien nos vamos a entender. Y Luis Chávez Orozco fue el primer secretario general nacional. Por cierto, como no le interesaba el tema, como no tenía raíces sindicales, pues renunció al poco tiempo. Es tema de otra historia. Y en otro momento platicaremos qué fue lo que hizo en la tarde del 24 de diciembre de 1943 y los días siguientes para que el CENTE se fundara finalmente hace 70 años por Jaime Torres Bodet, por indicaciones del presidente Manuel Ávila Camacho.